Voice of Indonesia.
Oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
El presidente Joko Widodo recibió aportes de funcionarios de alto rango retirados sobre seguridad y asuntos políticos cuando se reunieron en el Palacio Merdeka el viernes en Jakarta. El gobierno provincial de Maluku asistirá a una exposición de buceo en Guangzhou, China, el 28 al 30 de junio de 2019 para promover lugares de buceo en Maluku y alentar a los turistas chinos a visitar la zona. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistió a la reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica en Jeddah, Arabia Saudita, el miércoles 29 de mayo, en la que se discutieron los preparativos para la conferencia de alto nivel de la Organización de Conferencia Islámica celebrada en la Meca el 31 de mayo de 2019. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente indonesio Joko Widodo recibió aportes de funcionarios de alto rango retirados sobre seguridad y asuntos políticos cuando se reunieron en el Palacio Merdeka el viernes. Discutieron las últimas condiciones políticas y de seguridad y cómo mantener la estabilidad política y de seguridad, dijo el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad Wiranto después de acompañar a Joko Widodo durante la reunión. Entre los asistentes a la reunión se encontraban Wijoyosuyono, Wismoyo Arismunandar, Sintong Panjaitan, Rais Abin, presidente de la Asociación de Oficiales de Alto Rango Retirados del Ejército, Kiki Sanakri, presidente de la Asociación de Oficiales de Alto Rango Retirados de la Marina, Adeandi, y presidente de la Asociación de Oficiales de Alto Rango Retirados de la Fuerza Aérea, Joko Suyanto. Wiranto dijo que tienen muchas experiencias con respecto a la gestión de la seguridad. La reunión a puerta cerrada comenzó a las 2 p.m. hora local y se prolongó durante 2 horas. El gobierno provincial de Maluku asistirá a una exposición de buceo en Guangzhou, China, del 28 al 30 de junio de 2019 para promover lugares de buceo en Maluku y alentar a los turistas chinos a visitar la región. El jefe del personal de turismo de Maluku, Habiba Samima, dijo en Ambon el viernes que su equipo está finalizando los preparativos para asistir a las exposiciones a escala internacional del turismo y la industria. Agregó que su equipo promoverá los paquetes de buceo, entre otros en las ciudades de Ambon, Banda, la isla de Seram y otras repartidas en 11 distritos o ciudades. Además, agregó que su equipo está tratando de capturar a los turistas de China que visitan Sulawesi del Norte a través de vuelos directos de China a Manado 3 veces por semana. Habiba hizo hincapié en facilitar que Asita Maluku firmara un memorando de entendimiento con la compañía PT Pesona Bahari Indonesia. PT Pesona Bahari Indonesia es un gran agente de proveedores chinos a Indonesia a través de Manado, la capital de Sulawesi del Norte. Habiba dijo que el gobierno provincial de Maluku y el gobierno provincial de Sulawesi del Norte el Ministerio de Turismo y Economía Creativa son una colaboración para dirigir a los turistas chinos a visitar las Molucas. Anteriormente, el embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Popular China y Mongolia, Jauhari Orat Mangun, prometió fomentar las exportaciones de Indonesia a China, aumentar las inversiones en Indonesia y alentar a los turistas extranjeros de China a visitar Indonesia. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistió a la reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica, UOCI, en Jeddah, Arabia Saudita, el miércoles 29 de mayo, en la que se discutieron los preparativos para la 14ª Conferencia de Alto Nivel, o HLC, de la UOCI, celebrada en la Meca el 31 de mayo de 2019. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo en una declaración aquel viernes que desde la primera reunión en serie de la UOCI a nivel de funcionario superior, Indonesia ha contribuido activamente al proceso de negociación para los documentos finales de HLC. En la reunión preparatoria de la HLC, Retno Marsudi destacó la urgente necesidad de que los países miembros de la UOCI apoyen a Palestina. Destacó que el plan para poner fin al conflicto israelí-palestino debe considerar tres criterios, a saber, la inclusión al involucrar a ambos países en conflicto en el proceso de negociación, la integridad al evitar la victimización de los derechos políticos palestinos y el respeto por los parámetros establecidos internacionalmente. Además, afirmó que Indonesia está dispuesta a albergar HLC de la UOCI como la confirmación del turno de Asia para mantener la agenda. La colaboración entre Indonesia y Costa Rica en el desarrollo de energía renovable debe fortalecerse para construir la independencia energética nacional y una economía sostenible, dijo el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Fadli John, en una declaración en Jakarta el viernes. Hizo la declaración después de reunirse con el jefe de misión de Costa Rica, Esteban Quiroz, en el complejo de la Cámara de Representantes en Jakarta el miércoles. Según él, Costa Rica evaluó que Indonesia era un país importante y como tal quería fortalecer las relaciones con Indonesia en varios campos, incluido en el sector energético y el medio ambiente. Costa Rica logró implementar energía limpia y renovable, ya que el país había logrado producir el 98% de las fuentes de energía alternativas que provienen de, entre otras, energía hidroeléctrica, eólica y geotérmica. John dijo que Indonesia también estaba preocupada por el tema del cambio climático y las energías nuevas y renovables, que eran muy importantes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El director ejecutivo del Instituto de Reforma de Servicios Esenciales, Fabi Tumiba, anteriormente declaró que el desarrollo de energía nueva y renovable era aún muy lento a pesar de que Indonesia era rica en recursos de energía nueva y renovable. Indonesia ha impulsado constantemente las ventas de medicamentos y dispositivos médicos en el mercado de África y ha profundizado la penetración de productos farmacéuticos en países africanos, señaló un comunicado escrito por la Embajada de Indonesia en Pretoria, recibido aquí el viernes. El embajador de Indonesia en Sudáfrica, Salman Al-Farisi, señaló que los requisitos de dispositivos médicos y medicamentos de los africanos son altos, pero su acceso aún es limitado. Esto ofrece una gran oportunidad para que nuestros productos médicos continúen avanzando en el mercado africano. El embajador Al-Farisi hizo la declaración en la inauguración del pabellón de Indonesia en la Exposición de Salud de África celebrada del 28 al 30 de mayo de 2019 en Johannesburgo, Sudáfrica. Cuatro compañías indonesias que participaron en la exposición fueron PT Biofarma, PT Dexa Medica, PT Paros y Kurnia Tama Lestari. El pabellón de Indonesia, ubicado estratégicamente, atrajo con éxito a algunos visitantes a la exposición. de Biofarma, un fabricante de vacunas y antisueros que ha distribuido sus productos en 40 países africanos, llevó muestras de vacunas a la exposición como sarampión, hepatitis B, polio y meningitis. La compañía médica también mostró sus productos, que incluyen medicamentos para el resfriado, el refuerzo de la inmunidad infantil, medicamentos para la alergia y la diabetes, así como para la hinchazón y las náuseas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticias vinieron de Central Maluku. Los musulmanes en la aldea de Wakal, distrito de Leihitu, Isla Ambon, Regencia Central de Maluku, provincia de Maluku, conmemoraron el miércoles la vigésima séptima noche de Ramadán 1440 Hijri, encendiendo cientos de velas, lámparas y antorchas en varias regiones. Cientos de velas, lámparas y antorchas comenzaron a ser encendidas por los residentes locales después de Maghrib y solo se apagarán al amanecer. La conmemoración de la noche de siete noches en el Wakal también fue amenizada por niños y adolescentes locales que caminaban por el pueblo portando antorchas mientras gritando Dios es grande y cantaban canciones alegres sobre Id al-Fitri. La iluminación del pueblo con mucha luz por parte de los residentes de Wakal pretende ser una expresión de gratitud y alegría hacia el declive de la palabra del Corán, que también se interpreta como una luz de iluminación para los musulmanes. La siguiente noticia vino de Denpasar, Bali. Vietjet, una aerolínea privada con sede en Vietnam, inauguró oficialmente una ruta de vuelo entre Ho Chi Minh, Bali, para los turistas que comenzó el miércoles pasado, lo que lo convierte en el primer vuelo en atender la ruta. Vietjet, un vuelo de bajo costo con base en Vietnam, servirá vuelos desde la ruta Ho Chi Minh, Bali, cinco días a la semana, lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Tiempo de viaje de vuelo por 4 horas de vuelo. Las últimas noticias vinieron de Surabaya, Jawa Oriental. La alcaldesa de Surabaya, Tri Risma Hari ini, inauguró una estatua gigante de suro o tiburón y boyo o cocodrilo hasta 25,6 metros antes de la conmemoración del 726 aniversario de la ciudad Surabaya el 31 de mayo en la zona costera norte del distrito de Bulak, ciudad de Surabaya, Jawa Oriental. Risma afirmó que la estatua de suro y boyo era su sueño hace mucho tiempo. Según ella, esta estatua no solo puede verse desde el suelo, sino que puede ser desde el mar, por lo que la estatua debe ser alta para que pueda verse. La estatua de suro y boyo tiene una forma única de algas nativas entre las dos estatuas. No solo eso, el color de la estatua es diferente de las estatuas existentes de suro y boyo y es uno de los iconos en la ciudad de Surabaya. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, ahora llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 1 de junio en la historia? Comenzamos con el nacimiento de la ideología estatal Pancasila. El nacimiento de Pancasila fue el título de un discurso pronunciado por innovador de Pancasila Sukarno en la sesión de la Junta de Investigación de Esfuerzos Preparatorios para la Independencia el 1 de junio de 1945. En este discurso, Sukarno presentó por primera vez el concepto y la formulación inicial de Pancasila como la base para un Estado indonesio independiente. Este discurso fue pronunciado inicialmente por Sukarno en una aclamación anónima y solo recibió el título Nacimiento de Pancasila por el expresidente de la Junta de Investigación de Esfuerzos Preparatorios para la Independencia, Rajiman Wedioningrat. En el prefacio del libro contiene el discurso que luego fue registrado por la Preparación de Negocios de la Independencia. Pancasila es la ideología básica para el país de Indonesia. Este nombre consta de dos palabras en sánscrito, a saber, pancha significa cinco y sila significa principio. Pancasila es una fórmula y una guía para la vida de la nación y el Estado para todo el pueblo de Indonesia. A pesar de los cambios en el contenido y el orden de los cinco principios de Pancasila, que tuvieron lugar en varias etapas durante la formulación de Pancasila en 1945, el 1 de junio se celebró o se celebra como el día del nacimiento de la Pancasila. Continuamos con el Día Mundial de la Leche. El Día Mundial de la Leche es un día de celebración para conmemorar la importancia de la leche como un menú global de alimentos y brinda la oportunidad de plantear cuestiones sobre actividades relacionadas con la industria láctea. El Día de la Celebración, que comenzó a conmemorarse desde 2001 y se celebra cada 1 de junio, fue organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, y las Naciones Unidas. Eligieron el 1 de junio como el día de esta celebración porque la mayoría de los países, incluida Indonesia, había celebrado el Día de la Leche en esa fecha durante varios años. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Perahu kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup. Cari-cari tambatan hati, kau sahabatku sendiri. Hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia que se trata. Japón espera que participe en el aumento de la calidad de los trabajadores indonesios. Así mantenga en sintonía. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, solicitó a Japón que participe en la mejora de la calidad de los trabajadores indonesios en la inversión del país en Indonesia. El ministro Luhut Panjaitan entregó esto en el tercer foro del diálogo gubernamental y privado de Indonesia-Japón, celebrado en Yakarta el miércoles 29 de mayo. Al foro asistió la delegación japonesa encabezada por el ministro de Economía, Comercio e Industria, Hiroshige Seko. En su declaración escrita, el ministro Luhut Panjaitan dijo que la principal prioridad del gobierno de Indonesia ahora es aumentar los recursos humanos. Por lo tanto, el gobierno indonesio solicitó su asistencia en el desarrollo de recursos humanos, especialmente en aquellos fuera de la isla de Java. Según el ministro Luhut Panjaitan, la mejora de la calidad de la fuerza laboral no puede separarse de la meta del gobierno de crear el empleo más amplio posible para los trabajadores locales de la inversión extranjera. En respuesta a la solicitud, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Hiroshige Seko, expresó su disposición a ayudar según lo solicitado por el gobierno de la República Indonesia. El ministro Seko dijo que el gobierno japonés y las compañías se dieron cuenta de que Indonesia era un socio importante, por lo que apoyaron firmemente la solicitud del gobierno indonesio de impartir capacitación a los trabajadores indonesios para mejorar la competitividad de Indonesia. En la misma ocasión, el presidente del The Jakarta Japan Club, Kanji Tojo, dijo que el seguimiento del Foro del Diálogo Gubernamental y Privado de Indonesia-Japón fue la capacitación de 107 maestros de las escuelas secundarias vocacionales en Medan, Lampung y Makassar. Kanji Tojo agregó que los maestros recibieron capacitación básica y práctica de máquinas, habilidades de electricidad y de kaizen en febrero. El objetivo del tercer foro del diálogo gubernamental y privado de Indonesia-Japón es para discutir varios temas que obstaculizan el clima de inversión en Indonesia. Esta actividad fue iniciada por los gobiernos de ambos países y The Jakarta Japan Club. Antes de comenzar el foro de diálogo, el ministro Luhut Panjaitan y el ministro Hiroshige Seko celebraron una reunión bilateral que acordó el aumento de la cooperación económica y el desarrollo de los dos países. El ministro Seko también aprecia la disposición del gobierno indonesio para dialogar con los inversionistas japoneses y hacer un seguimiento de las quejas y obstáculos en los negocios en Indonesia. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam, hati teman lebih dari sekedar materi. Terbang meninggalkanmu, oh, 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 oh.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación le presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentaremos el pueblo Bena en Nusa Tenggara Oriental, un pueblo cultural de la edad megalítica. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Estimados oyentes, el pueblo consuetudinario llamado Bena en la provincia de Nusa Tenggara Oriental ya existe hace 1200 años. Este pueblo es uno de los pueblos que aún mantiene las costumbres y la cultura locales. La gente allí aún vive con el patrimonio cultural y las creencias de sus antepasados. Esto es lo que hace que el pueblo tradicional de Bena tenga su propio encanto. Este destino turístico cultural se encuentra precisamente en el pueblo de Desa Tiworiwu, distrito de Jaribu, Regencia de Ngada, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, el pueblo Bena, que se encuentra en la isla de Flores, a unos 18 kilómetros de la ciudad Bajawa, en la ladera del monte Ineri, con una altitud de 2.245 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay alrededor de 326 personas, que son una combinación de 120 familias. Cada una habita en 45 casas. La población aquí proviene de 9 tribus diferentes, a saber, la tribu Bena, la tribu Ngada, la tribu Ago, la tribu Kopa, la tribu Disi, la tribu Wahto, tribu Disiasi, tribu Deru Lalulewa, y la tribu Deru Solamai. Cada tribu vive en un paso diferente. Además de ser considerada como la tribu más antigua, la tribu Bena también se considera el fundador del pueblo. Por lo tanto, la tribu Bena ocupa los pasos en el centro. Estimados oyentes, no separadas de los símbolos, las casas en el pueblo tradicional Bena también representan el resto de la civilización megalítica. Decoradas con cuernos de búfalo y colmillos de jabalí como un indicador del estatus social, en cada casa están estructuras hechas de roca de montaña. En la parte central del pueblo también está Ngadu, piedra elevada, y Baga, un símbolo de parentesco con los antepasados, un símbolo que más tarde se convirtió en la cultura y parte de la comunidad de Bena durante mucho tiempo. El pueblo Bena es de 375 metros de longitud y 80 metros ancho, que tiene escalones y parece un bote. La comunidad de Bena cree que un barco es un vehículo que puede llevar a los espíritus al lugar del descanso final, y el barco también simboliza el trabajo duro y la cooperación mutua. Estimados oyentes, la vida de la gente en el pueblo Bena es muy simple. Los hombres generalmente cultivan cultivos, tales como tubérculos y nueces. así como nuez de la India y café. Mientras que las mujeres pasan tiempo tejiendo y vendiendo sus productos tejidos a los turistas que vienen. Esteban Lucientes está interesado en visitar el pueblo tradicional de Pena en Nusa Tenggara Oriental. Los turistas primero deben llegar a Kupang, capital de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Después de lo cual continúan su viaje a la ciudad de Bajawa. Desde Bajawa, los turistas pueden llegar en motocicleta al pueblo Bena. Los turistas pueden ver y entrar al pueblo de Bena de las 8 de la mañana a las 17 de la tarde del tiempo Indonesia Central. Luego de que los turistas llenen el libro de visitas y donen, no se olvide de llevar ropa abrigada, porque la temperatura en la ciudad Bajawa es bastante fría. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Nusa Tenggara Oriental para visitar Bena, un pueblo cultural de la edad megalítica. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre los estudiantes indonesios que lograron logros en ISEF. Manténganse en sintonía. El orgulloso logro fue elaborado con éxito por estudiantes indonesios en Intel de ISEF en los Estados Unidos. Imade Wiratatya Putramas y Caroline Matilda Ngebu ganaron con éxito el cuarto gran premio de Intel ISEF de 2019 para la categoría de Ciencias de la Vida. Los estudiantes de secundaria 3 de Denpasar, Bali también tuvieron éxito en obtener la categoría especial de ciencias físicas de Sigma Xi, una organización científica internacional. Ambos examinan el potencial de sustancias activas de los manglares Alisopora apiculata que se encuentran en la playa Serangan, Bali, para materias primas de pintura respetuosas con el medio ambiente en los buques. El premio también fue obtenido por Micaela Samantha, estudiante de Escuela Secundaria Penabur Gading Serpong. Recibió un premio especial de la Sociedad de la Oficina de Patentes y Marcas por su trabajo C-RISE, desarrollo de diseño computacional y experimental de arroz transgénico. Samantha, que investigó la tecnología genética con el fin de producir arroz con proteínas animales para el acceso a los alimentos a las familias pobres, tenía derecho a un pago en efectivo de $500. Este año Intel ISEF contó con la asistencia de más de 1.800 trabajos científicos de estudiantes que representan a 423 afiliados de Intel ISEF de 88 países de todo el mundo. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, envió a 8 estudiantes indonesios a nivel de escuela secundaria y Madrasah Tsanawiyah o Escuela Secundaria Estatal Islámica al evento que tuvo lugar a mediados de mayo. Son los ganadores del concurso de trabajo científico juvenil del Instituto de Ciencias de Indonesia de 2018. El jefe del Instituto de Ciencias de Indonesia, Laksana Trihandoko, dijo que el éxito de los estudiantes indonesios este año demuestra que la creatividad y la innovación de la generación joven pueden competir globalmente. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Manis suara sesaat bayangan dirimu selalu mengisi hatiku. Bila akan terjadi, kau kan jadi milikku selamanya.
Voice of Indonesia.
Dilanjutkan lagu keempat berjudul Kau dan lanjut dengan lagu kelima berjudul Mima. Bueno oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el mundo musical. Esta edición presenta una canción religiosa titulada Tuha. La canción que se lanzó en 2010 trata sobre la esperanza y las oraciones ofrecidas en el momento de Tuha, que es la oración cuando el sol comienza a salir. El mismo Sahrul Gunawan dijo que está muy impresionado con la canción Duha debido a la profundidad de las letras. Esta canción al mismo tiempo proporcionó una experiencia espiritual extraordinaria para Sahrul Gunawan, el cantante de esta canción. Bueno, oyentes, escuchamos la canción titulada Duha, cantada por Sahrul Gunawan.
nada ku meminta limpahan rahmat, limpahan rizki, rizki halal dan baik yang kau ridhoi. Engkau turunkan bila di dalam bumi, engkau keluarkan bila masih jauh, engkau dekatkan bila masih sulit, engkau mudahkan.
Voice of Indonesia.
Hatiku selalu memilihmu. kini sesakkan dada. Ku kan ada untuk selamanya, meski tak bisa bersama. Ku mencinta
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voy@voinews.id.